En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 20 minutos para que sean las 5 o las 4 en la Comunidad Canaria. Déjenme que les cuente rápidamente una noticia que podría mover a cierta preocupación si somos rigurosos. Resulta que el Pentágono de Estados Unidos ha emitido una alerta ante la caída segura, que se cae seguro a la Tierra, no sabemos dónde, de un gran cohete chino, de un enorme cohete chino que está fuera de control y que en gran parte va a atravesar la atmósfera y va a caer en algún punto. No se sabe exactamente cuál, pero sí les digo una cosa. Entre las zonas de riesgo, una de ellas, estamos nosotros, los españoles, Lorena López Lobo.
Pues sí, el cohete en cuestión se llama Long March 5, larga marcha, mide unos 30 metros de largo, para que te hagas una idea, y pesa más de 21 toneladas. Su lanzamiento se produjo hace una semana, cuando China lo mandó al espacio para poder instalar el primer módulo de lo que será su estación espacial. Debía haber aterrizado de modo controlado en un lugar seguro, pero los cálculos fallaron y ahora la nave orbita nuestro planeta sin control. El Comando Espacial del Pentágono en Estados Unidos lo sigue de cerca, pero lo cierto es que resulta imposible saber cuándo va a caer y dónde. Se estima que será este fin de semana, el sábado quizá, pero el punto exacto no se podrá determinar hasta apenas unas horas antes de que haga su reentrada en la atmósfera debido a la velocidad a la que viaja. De momento sí que se conoce que ha orbitado a la altura de Nueva York, Madrid o Pekín.
Sabemos que por la órbita que tiene va a caer en algún lugar entre los trópicos. No sabemos, realmente puede caer en cualquier lugar entre el norte de Europa y el sur de Argentina. No sabemos.
Era la explicación que daba en la CNN este astrofísico, Juan Diego Soler, que añadía que no caerá el cohete entero, solo fragmentos de él, las partes más grandes que no se desintegren. Y para quedarnos más tranquilos, pues hemos contactado con nuestro experto de confianza, con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, y nos ha contado que lo más probable es que caiga en el mar.
Lo más probable es que se queme la atmósfera. Lo más probable es que si no se queda, se quema del todo en la atmósfera, los fragmentos caigan al mar. Aquí la estadística juega a nuestro favor. La atmósfera es densa y tres cuartas partes de la superficie de la Tierra son mar. Pero podría caer sobre el suelo.
A pesar de todo, no sería raro que impactase contra el suelo, como explica Armentia, y ya ha ocurrido otras veces. Esperemos que, si es así, lo haga en una zona deshabitada.
En Cuenca, en Murcia, en Elda, en Alicante también, hace unos años, en 2015, cayeron unos cuantos objetos de varios kilos de que eran restos de cohetes, que lo que es basura espacial.
Basura espacial, Luis, que como ya contamos en este programa, preocupa mucho a las agencias espaciales. Ya están preparando planes para limpiar toda esa basura que orbita nuestra Tierra y que son restos de, pues de, como de cohetes, de naves, que ya no tienen uso, pero que están ahí.
Por si acaso, yo saldría con paraguas.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
We're fighting, still fighting, repeating history. All right, then it's all right if you don't think like me. But your problem is my problem. Don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we want to play.
17 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Después de preocuparnos por esto del cohete espacial chino, vamos a volver al rastro informativo que más nos inquieta, que más nos preocupa, directamente vinculado con el COVID, pero en este caso podría ser una buena noticia. A mí particularmente me parecería una buena noticia, aunque esto naturalmente es opinable. Resulta que Estados Unidos ha propuesto la liberalización de las vacunas contra el COVID para aumentar la producción de viales en el mundo entero. El gobierno de Biden primero había sido reticente, después ha recibido muchísimas presiones de todo el universo mundo y entonces ha decidido dar un paso al frente ante la desigualdad objetiva que se está produciendo entre los países ricos y los más desfavorecidos. ¿Y qué es lo que ha hecho la Unión Europea a continuación? Pues recoger el guante de Estados Unidos y también abrirse a la petición de que esas patentes de las farmacéuticas queden liberalizadas. Nayara Fernández.
Así es, Luis. Lo cierto es que el apoyo de Estados Unidos a suspender las patentes de las vacunas obliga al resto del mundo a marcar o a moverse de posición. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado hoy dispuesta a debatir la propuesta lanzada por el gobierno de Joe Biden. La Unión Europea está lista para discutir cualquier propuesta que permita ayudar a abordar esta crisis de una forma efectiva y pragmática. Por eso estamos listos para discutir si la propuesta de Estados Unidos sobre el levantamiento de patentes de las vacunas podría ayudar a cumplir este objetivo. Hasta ahora la Unión Europea había descartado la opción propuesta por Estados Unidos. En su lugar había optado por apoyar la donación de vacunas a través de COVAX, la iniciativa mundial impulsada por la OMS y UNICEF para suministrar dosis a los países con menos recursos. Pero el anuncio de Estados Unidos lo ha cambiado todo y ha puesto en un aprieto a países productores de vacunas como Reino Unido o Suiza. A través de un comunicado, la representante del comercio del gobierno estadounidense, Catherine Tai, anunció ayer que apoyarán la propuesta que han realizado varios países a la Organización Mundial del Comercio de suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID. Además de la postura favorable desde Bruselas, en nuestro país, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, también se ha mostrado hoy de acuerdo con la decisión de Estados Unidos durante una entrevista en Onda Cero.
El presidente Sánchez lo puso en la mesa y yo creo que esta pandemia y esta situación requieren una respuesta de tal naturaleza. Creo que aquí esa frase que es bonita éticamente y que siempre decimos o nos salvamos todos o no se salva ninguno, pero yo creo que es literalmente verdad. Vivimos un mundo donde todo el mundo se mueve para todos los sitios. Si no estamos vacunados todos, esto nos acaba de arrancar.
El debate sobre la liberación de las patentes se inició a finales del año pasado, cuando algunos países como Sudáfrica impulsaron la propuesta en el seno de la OMC. La cuestión se ha reavivado ahora ante la desigualdad y la recepción de vacunas entre los países ricos y los menos desarrollados y la crítica situación que atraviesa India. La cuestión es si liberar las patentes sería tan positivo para lograr una mayor distribución de las dosis. Jaime Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, alerta para estos micrófonos sobre los riesgos que podría suponer esta opción y llama a encontrar soluciones intermedias como podría ser llegar a un acuerdo con las farmacéuticas.
Evidentemente disminuye el posible interés de una preparado de una casa comercial en desarrollar una vacuna. Hay que intentar compensar al que ha hecho ese esfuerzo de desarrollo y al mismo tiempo conseguir que las vacunas lleguen a la mayor parte de la población mundial posible lo más rápido posible.
¿Y cómo ha caído la noticia en la industria farmacéutica? Pues la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas se ha mostrado decepcionada con la decisión del equipo de Biden y niegan que la suspensión de patentes vayan a aumentar la producción de dosis. Tras conocerse la decisión de la potencia norteamericana, las principales farmacéuticas como Pfizer o Moderna ya han registrado hoy fuertes caídas en la bolsa de Wall Street.
Bueno, pues hablemos también con la industria farmacéutica de nuestro país para ver cómo ve esta noticia y para ver si comparte esa decepción o incluso ese enfado que nos acaba de relatar Nayara Fernández. Humberto Arnés es el director general de Farmaindustria. Don Humberto, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, estado de ánimo de 1 a 10.
Bueno, vamos a ver, nosotros respetamos las decisiones que tomen los países, son soberanos en relación con la liberación de las patentes que protegen de la COVID, ¿no? Pero consideramos que una exención, aunque sea temporal, de estos derechos de propiedad industrial, pues es una solución errónea, porque no propiciará el acceso de todos los países a las vacunas de forma rápida y equitativa, que es como todos deseamos y como requiere la situación actual, sino que no va a servir de gran utilidad y, por otra parte, puede acarrear graves efectos no deseados, ¿no? Piense que el proceso de fabricación de vacunas es muy complejo, requiere unos conocimientos específicos muy importantes, una tecnología puntera, unas instalaciones adecuadas, unos equipos humanos muy preparados y una larguísima experiencia. Y en la actualidad eso solo lo poseen unas pocas compañías en todo el mundo. Por lo tanto, el exonerar o el suspender temporalmente las patentes no es la solución, ¿eh? Hay otra que es la que ha emprendido la industria farmacéutica, que es la de acuerdos de colaboración con todos aquellos que en el mundo tienen alguna posibilidad de participar en el proceso de producción, y eso es lo que está permitiendo triplicar prácticamente la capacidad mundial de producción de vacunas y poder llegar a ese deseado incremento de hasta 12.000 millones de dosis en un año que permita pues poder vacunar a una gran parte de la población y conseguir ese deseado también inmunidad de grupo, ¿no?
O sea, que si lo entiendo bien, don Humberto, aunque se liberalizaran las patentes, en opinión de Farmaindustria, no hay centros de producción lo suficientemente cualificados como para fabricar a gran velocidad dosis que llegaran al resto del mundo. ¿Esto es correcto?
Es así. Piense usted lo que le decía antes, las necesidades tan extraordinarias que se requieren para producir un bien que es tan complejo como una vacuna, ¿no? Es un material biológico muy complejo e incluso las que se desarrollan en una nueva tecnología, la de ARN mensajero, completamente novedosa. Muy pocas compañías en el mundo son capaces de utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, se puede lograr la colaboración en fases del proceso de fabricación con otras empresas de todo el mundo. Piense que compañías desarrolladoras de vacunas no hay más de una quincena en todo el planeta. Ahora, compañías que puedan participar en fases del proceso de producción hay bastantes más y requieren una transferencia de tecnología. Y es lo que está ocurriendo. Algunas de las vacunas que ahora nos están introduciendo en los países más desarrollados requieren del orden de 250 componentes distintos que se fabrican en 50 instalaciones diferentes y en más de 25 países. Pienso lo sofisticado que es todo ello. Entonces, la industria, yo diría, permítame la expresión, ha levantado debajo de la tierra, de donde sea, capacidad productiva para poder hacer frente a este desafío productivo que conocíamos ya desde el momento que iniciamos el proceso de investigación. Las compañías farmacéuticas sabían que junto al reto de conseguir una vacuna, que se ha logrado además en un hito sin precedentes en 9-10 meses, estaba el reto de poder multiplicar por 3 o por 4 la capacidad productiva. Y desde entonces las compañías estaban ya rastreando por todo el mundo dónde podía haber compañías que pudieran participar en esa fase productiva. De tal manera que hoy hay más de 270 acuerdos de colaboración entre compañías de todo el mundo para producir vacunas, ¿no? Con un centenar de ellas en todo el planeta. Ya le digo, es muy complejo. Entonces, el que se liberen las patentes, el que se suspendan estos derechos, no garantiza que haya compañías que puedan producir esas vacunas con las suficientes exigencias de calidad, eficacia y seguridad.
Pero
si es que me haya extendido, pero le respondo sí a lo que usted me al comentario que usted hace.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente y desde luego no pongo en duda que esto sea así porque usted conoce el sector industrial de los productos farmacéuticos y yo no tengo ni la más remota idea de la letra pequeña. Pero me cuesta mucho entender, y le traslado esta duda en forma de pregunta, ¿por qué entonces, si la situación es la que usted nos describe, las grandes autoridades sanitarias que están asesorando a los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, están defendiendo esta medida? Porque si objetivamente no es así, pues que están tomando el pelo a la gente, engañándonos, creando una expectativa que no se puede satisfacer.
Mire, si usted sigue leyendo también la letra pequeña traslada también analiza los comentarios que ha hecho también la presidenta de la Comisión Europea, verá usted que hablan también luego de que este tipo de exoneración, liberación, suspensión temporal de las patentes tiene que venir acompañada de una colaboración de las compañías farmacéuticas para poderla hacer la realidad. Luego, se trata en definitiva de eso. De nada sirve, como le digo, que usted exonere, libere las patentes si detrás no hay una transferencia de tecnología de aquel que conoce ese bien y que puede permitir o puede garantizar que finalmente se va a producir con la calidad, eficacia y seguridad que se requiere, ¿no? Por lo tanto, no es necesario esa liberación de las patentes cuando hoy ya se están produciendo directamente esos acuerdos por simplemente por la decisión de las compañías farmacéuticas. ¿En qué cabeza cabe que las compañías no van a pretender erradicar cuanto antes este tipo de situación que tanto drama está generando en las sociedades de todo tipo, las avanzadas y no tan avanzadas? Y además, aunque solo sea desde el punto de vista empresarial, ¿a qué cabeza no puede entender que las compañías quieren hacerlo también rápidamente para ganar cuanto antes cuota de mercado? Luego, mire usted, estos acuerdos que están llegando las compañías con otras que puedan participar en las fases productivas es realmente la solución. Sin embargo, lo que sí es cierto, y probablemente se hace poco énfasis, en que hay, junto al reto de la producción, que se está superando, como digo, a través de los acuerdos de colaboración, está de una distribución equitativa de estas vacunas en todo el mundo. Eso sí que es una necesidad, porque como bien todos conocemos, hoy las vacunas disponibles están concentrándose su distribución en determinados países, en determinadas áreas geográficas. Y es necesario, si queremos erradicar este virus y combatirlo definitivamente, es necesario que estas vacunas se distribuyan en todo el mundo, porque mientras haya brotes y pueda mutar el virus en otros lugares, no estamos exentos de aquellos que nos hayamos vacunado de poder contraer la enfermedad.
Sí, pero don Humberto,
es un reto, ¿eh?
Sí, sí,
es un reto muy importante.
Pero
ese reto de la colaboración internacional.
Pero ese reto, don Humberto, es compartido por el discurso, digamos, de las autoridades públicas, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, por seguir con los protagonistas de esta conversación, siguen efectivamente mandando ese mensaje. Hay que conseguir que esas vacunas lleguen a todos los rincones del mundo, entre otras cosas, lo decía Carmen Calvo, porque como no seamos capaces de vacunar a todo el mundo, dada la movilidad que tenemos ahora mismo en el globo, el virus se va a seguir moviendo de un lado a otro del globo terráqueo. Pero vuelvo a repetir, ellos mantienen ese discurso y en eso están de acuerdo con ustedes, pero insisten en que la mejor manera de distribuirlo cuanto antes es la liberación de las patentes. Y sobre eso, don Humberto, con todo cariño, no me da usted una respuesta satisfactoria. Es decir, usted
sí,
me
sí,
sigue...
Piense usted, Luis, que hasta hace unas horas la posición de los grandes países era otra. También es verdad que la opinión pública es muy relevante en la toma de decisión política, y eso lo conoce usted mejor que yo. Pero lo que le decía inicialmente es que si lee usted la letra pequeña o interpreta también las palabras que ha pronunciado hoy la presidenta de la Comisión Europea, verá usted que, además de solicitar esa exoneración de las patentes, hablan de la colaboración de la industria farmacéutica en la transferencia de tecnología. Y le vuelvo a repetir.
Lo que demuestra, perdone que le corte, don Humberto, que consideran que la colaboración está bien, pero que no es suficiente, que hay que ir un paso más allá, o por lo menos
bueno,
así interpreto yo esa letra pequeña.
Bueno, y yo le digo que la opinión pública cuenta mucho a la hora del pronunciamiento político. Yo le digo que 270 acuerdos de colaboración de compañías con un centenar de empresas en todo el mundo, si eso no es colaboración, pues dígame usted. Le vuelvo a repetir, por otra parte, que hoy la producción ya mundial prevista para el año 2021, y lo puede usted o sus oyentes consultarlo en ámbitos internacionales y además en consultores de reconocido prestigio como puede ser Airfinity o la Universidad de York o la UNICEF, va a superar los 12.000 millones de dosis. Eso es suficiente para lograr pues la inmunidad de grupo. 12.000 millones es suficiente. Tengo usted presente que el planeta tiene del orden de 7.500 millones de habitantes, que se van a requerir en algunos casos dos dosis, pero no es necesario inocular el virus, no es necesario vacunar a toda la población. Luego, con 12.000 millones es muy probable que consigamos esa inmunidad. Bueno, ya los tenemos. El problema radica, bueno, vamos a tener el problema radica, lo que les di antes, en la distribución. Pero le repito, allá donde hay una compañía capaz de poder participar activamente en el proceso de producción, allá está la industria. También le digo, el que una compañía pueda abrir una nueva línea, aquellas que tienen capacidad productiva, una nueva línea de producción para aumentar la capacidad productiva, no se improvisa de la noche a la mañana. Piense usted que una nueva línea de fabricación de vacunas puede llevar para el ensamblaje de todos los equipos necesarios del orden de un año o año y medio. Es decir, en el hipotético caso de que hubiera compañías con las cuales no se hubiera acordado o no hubiera ningún acuerdo de colaboración de nuestras compañías con ellas, y quisieran emprender ahora la aventura de producir alguna vacuna porque pudieran ser capaces de adquirir una tecnología o desarrollarla que hoy está patentada, requerirían muchísimo tiempo para poder producirla. Eso sin tener la garantía de calidad, eficacia y seguridad que probablemente se requeriría. Luego, a corto plazo tampoco se soluciona absolutamente nada. Yo creo que, sinceramente, que una decisión de ese tipo pues responde más probablemente a una presión, yo diría, bueno, del ámbito...
Yo entiendo esa posición, don Humberto. Entiendo perfectamente su posición y seguro que usted entiende que habrá mucha gente que nos escuche que a lo mejor se está maliciando de no, pues, qué va a hacer la empresa farmacéutica, proteger la cuenta de resultados de la industria farmacéutica. No le voy a someter, digamos, a esa pregunta porque doy por buena, por supuesta su buena fe, pero también entiendo perfectamente que haya gente, digamos, que pueda pensar de otra manera. En todo caso, le agradezco de corazón, don Humberto, que haya atendido nuestra llamada y se lo agradezco sinceramente. Así que gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.